Romy, sigue la polémica. Hablábamos hoy más temprano de lo que fue la enorme marcha de ayer. Ahí hablabas también con Inde desde la feria. Lo que fue ayer la sanción también de la ley en el Senado que limita la aplicación del 2x1 para delito de lesa humanidad. Lo que hablábamos antes, Romy, esta polémica en torno a si puede prosperar un juicio político a los tres jueces de la Corte, Jaime Olasco, Rosati y Rosenkrantz, que firmaron y avalaron el 2x1 al represor Mugnia, la imputación del fiscal Marijuán también por prevaricato, después una denuncia de Marcelo Parrilli a los tres miembros de la Corte, una enorme polémica en torno a este fallo de hace ya una semana de la Corte Suprema. Romy, lo tenemos en línea para hablar ni más ni menos a Rodolfo Barra, que acaba de cortar la comunicación, pero enseguida lo vamos a recuperar, Romy.
Contá un poco quién fue Barra.
Barra fue ministro de Justicia del 94 al 96 en la presidencia de Carlos Menem. Fue, por supuesto, ex juez de la Corte Suprema de Justicia. Y es una voz absolutamente autorizada, me parece, para dar su opinión respecto a este tema, Romy, que antes discutíamos sobre todo esto del juicio político, ¿no? Que vos decías que no crees que vaya a prosperar. Bueno, yo creo lo mismo que vos, me parece que no hay consenso, al menos en la política, sobre todo en el peronismo y, por supuesto, en el oficialismo, de avanzar en un juicio político a los tres miembros de la Corte. En medio, Romy, de todo tipo de versiones, alocadas también, coincido con vos. Ayer hubo un montón de rumores relacionados con también la eventual renuncia de alguno de los jueces de la Corte Suprema, que por estos días están viviendo días realmente muy complicados. Y lo que fue la noticia de ayer, la enorme, enorme, enorme marcha de cientos de miles de personas así en Plaza de Mayo, bueno, protestando, y muy duro. Yo también estuve allí, Romy, escuchaba recién a Inde hablando de lo que fue su impresión de la marcha, y la verdad que la movilización muy dura con el gobierno y con los tres jueces de la Corte, la verdad que...
Pero no es de todos los sectores, por lo menos se planteaba a Inde, ¿no? Que había un sector particularmente que fogoneaba esto de...
Bueno, pero era mayoritario.
Era mayoritario, definitivamente. Era absolutamente mayoritario, y la verdad que era por efecto contagio también, por ahí los que sí. No
¿Con
iban...
¿Con los jueces o con el gobierno?
No, con ambos. Muchos con consignas...
Con la iglesia, Fede, también, con la iglesia, durísimos también.
Sí. También muchos, obviamente, con este cántico, comparando a este gobierno con la dictadura, pero insisto, y también los relaciona con lo que decía más temprano Federico Pinedo, que la verdad que también sorprendió en sus palabras, una persona que suele ser un dirigente muy cauto en sus declaraciones, y dijo que iba a costarle bastante a estos jueces volver a tener la reputación que tenían después de este fallo de la Corte, que era un poco también lo que sobrevoló la marcha de ayer. Romy, ahora sí lo tenemos en línea a Rodolfo Barra, repetimos, ex juez de la Corte Suprema, ex ministro de Justicia de la Nación. Podés saludarlo desde allí de la Feria del Libro, Romy.
Doctor Barra, Romina Mangel, buenas tardes, tanto tiempo, ¿cómo está?
¿Cómo le va?
Bien, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a usted.
Es clave la palabra de Barra, me parece, en estos días por varias razones, y en principio quería... Bueno, le comentaba recién, estoy con la colega Inde Pomeraniec, estoy con Candela Martín, pero le estaba comentando hoy la nota, no sé si la leyó, de Carlos Paña en La Nación, donde hacía referencia a algo que me parecía interesante y que no se conoce, por lo menos masivamente, que el 2x1 no nació con un espíritu garantista, que en realidad tuvo más que ver con una cuestión casi de colapso edilicio de las cárceles durante su gestión.
Bueno, todo junto. El colapso no fue durante mi gestión, porque los colapsos vienen de mucho tiempo.
No, viene hace tiempo. Bueno, pero digo que sale la ley.
En realidad lo que pasaba son varias cosas. Una, un sistema judicial que no funcionaba muy bien. Es que los procesos penales tienen que tener una duración, por nuestro código procesal, de 2 años, el proceso. Y nosotros tenemos procesos que se extienden a varios años. Esto genera un problema de posibles juicios indemnizatorios contra el Estado, aparte de una situación de gran injusticia para el procesado. El procesado pudo haber cometido el delito más aberrante que se nos pueda poner en la cabeza, pero él es un ser humano que merece todas las protecciones de la ley. Entonces, esta idea era una suerte de reparación que en realidad se originó en el Congreso. El Congreso tuvo el impulso inicial de sacar esta ley. Era una suerte de reparación para el procesado que luego hubiera condenado, incluso algo que también puede ocurrir, el procesado que luego es absuelto y esa persona se pasó varios años en la cárcel. Para que era absuelto, bueno, ahí vamos a tener un problema de eventuales reparaciones pecuniarias por la prisión preventiva, si había prisión preventiva, más allá de los 2 años. Esto siempre está contando de que hubiese prisión preventiva, porque si no, no hay 2 por 1, no es el mero proceso.
Sí.
Ese era un tema. El otro tema era, sí, el problema de las cárceles. Nosotros, las últimas construcciones carcelarias que habíamos tenido, yo creo que son de la época del gobierno militar de Onganía, en Caseros, creo que era, sí. Y durante la gestión de mi antecesor, la mía y de Hassan Mayorano, yo y Hassan, siempre en el gobierno de Menem, nosotros hicimos 2 importantes establecimientos penitenciarios, Marcos Paz y Ezeiza, que son realmente modelo. Bueno, y después nos fuimos y después se acabó también, terminó Menem, terminaron las construcciones.
Ahora, con eso
paliamos, sí, en gran medida la situación que había, tal es así que en el 2001, así, muy rápidamente después que se fue Menem, la ley fue derogada.
Pero, a ver, en ese momento, lo que le pregunto por la polémica, obviamente, a partir del fallo de la Corte en el momento donde sale el 2 por 1, por las 2 razones que dice, porque había mucha gente que estaba procesada y los tiempos eran eternos y también tenían, digamos, la necesidad de estas garantías, y por el colapso también edilicio de las cárceles. En ese momento no se pensaba qué pasaba con los delitos de lesa humanidad, porque regían las leyes de obediencia de vida y punto final.
Estaban las leyes y estaban los indultos.
Y estaban los tema
estaba
ni siquiera se pensaba, no se pensaba la posibilidad de que fuesen indultados o conmutadas las penas, porque ni siquiera en ese momento pensaban condenarlos.
No habían estos delitos, podía haber habido otros. Y para cualquier procesado le iba a ser aplicable este beneficio, cualquiera sea el delito que hubiese cometido.
Pero no se pensaba en ese cualquiera, por eso insisto, digo, en los delitos de lesa humanidad.
No. Tampoco pensábamos en, no pensábamos en ningún delito en particular. Mire, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es nuestra Constitución, ¿no? Nuestra Constitución se integra, entre otras, con esta Convención. Dice en el artículo 8, toda persona, y no distingue, tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por el juez, ¿no es cierto? Cuando va. Nosotros tenemos regulado esto en el artículo 2 del Código Penal, sí. En el artículo del Código Procesal, que el proceso no puede ser mayor de 2 años. Después el artículo 9 dice, nadie puede ser condenado por acciones criminosas que en el momento de cometerse no fueran delictivos, según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la posición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.
Pero otra vez en ese momento no se estaba pensando en los crímenes de lesa humanidad. No quiero dejar de preguntarle, Barra, sobre todo por su participación en la Corte.
Yo le voy a insistir, sí, que no se estaba pensando en ningún tipo de delito. Esto es para cualquier delito. Cualquier delito.
Yo lo entiendo.
Es una norma que es general y abstracta.
No. Pero ahora el Congreso tuvo que sacar una ley aclaratoria diciendo que no rige para los delitos de lesa humanidad.
Bueno, yo no sé qué dirán los jueces. En principio parece contradictorio con la norma constitucional que le acabo de leer.
A ver, ¿por qué? Primero, ¿cuál fue su opinión del fallo?
Y porque la ley dice que... La ley no, la Convención Americana, o sea, nuestra Constitución, dice que si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Yo creo que esto es muy claro.
¿Entonces cree que es un buen fallo? Por lo menos los tres votos de mayoría.
Creo que sí. Después dice también, durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes ventajas. ¿Por qué es esto? Porque el procesado no es, todavía se lo reputa, se lo considera inocente. Y la prisión preventiva es una excepción. El principio general es que el procesado tiene que estar libre, porque es una persona inocente, como cualquier otra.
Ahora, ¿usted cree que tiene o puede llegar a tener algún andamiaje este pedido de juicio político a los tres ministros de la Corte?
No, yo creo que es un disparate absoluto. Demuestra un grado de incivilidad muy grande. Quien lo ha hecho está en contra del sistema del Estado de Derecho, de nuestra Constitución. Mire, vamos a la verdad. Lo que pasó en la Argentina en esos años fue terrible. Los crímenes que se cometieron fueron aberrantes. Unos pueden decir fueron más aberrantes los de los militares, otros fueron más aberrantes los de los guerrilleros, todos fueron aberrantes, todos fueron terribles. Que unos fueron hechos desde el Estado, está bien, los otros fueron hechos desde grupos que querían tomar el Estado.
Tenía vocación de ser Estado. Claro, pero la gravedad la establece, digamos, el propio derecho internacional. Delitos de lesa humanidad no es lo mismo.
En ningún caso el derecho internacional dice que la ley no es igual para todos. En ningún caso. Dice que ciertos delitos son imprescriptibles, pero en ningún caso dice que puede tratarse al procesado de manera distinta, ni aplicarle alguna pena que no esté prevista. Entonces,
¿usted cree que hay saña, que hay venganza por parte de la justicia independientemente de aplicar la ley?
No puedo hacer esa opinión. Usted me pregunta sobre derecho, yo le contesto sobre derecho.
¿Y cree que el fallo se ajustó a derecho?
Yo creo que sí. La opinión de la minoría es una opinión jurídica importante, razonable, está muy bien desarrollada. Me permito coincidir con la mayoría en este caso, en otros casos no. Pero eso, yo le estoy dando una opinión jurídica. Creo que los cinco jueces que tenemos en la Corte actualmente son realmente muy, muy buenos, muy respetables y sus decisiones son muy valiosas.
Fede, ¿tenés una pregunta por ahí?
Sí, Ibarra, buenas tardes, Federico.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Estás?
Bien, estaba escuchando atentamente sus consideraciones técnicas. Me interesaba saber su opinión, más allá de esto que decía, sobre los dichos del senador Pinedo, que dijo que después de este fallo la credibilidad de la Corte Suprema había quedado herida. ¿Cuál es su opinión?
Mira, me parece lo mismo que le dije antes. Yo creo que no hay que juzgar, porque no tenemos que tomar ese tipo de conclusiones porque me gusta más o me gusta menos el fallo, sino hay que analizarlo desde un punto de vista jurídico y ver si el fallo tiene realmente sustento, y obviamente lo tiene sustento. Yo no soy Plañol es un gran jurista francés, y soy Cicerón, así que no es que lo que le diga yo tienen fuerza de verdad legal, por ello estoy diciendo un disparate y la minoría acá es la que tiene razón, puede ser, pero no se puede decir que la Corte perdió credibilidad. Yo creo que diciendo esas cosas lo que pierde credibilidad es la política, los políticos y el Congreso.
Y el Congreso que salió rápidamente,
el mismo Congreso que votó la ley que sancionó la ley 2x1, porque la ley 2x1 no la sancionaron los marcianos, nos invadieron los marcianos en el 94 y sancionaron la 2x1. La sancionó este Congreso, representante de la voluntad del pueblo, votados por usted, por mí, por el señor de abajo, el señor de la esquina. No fueron los marcianos, ni un país invasor.
Y entonces, este mismo Congreso a las 24, 48 horas ya tenía una ley que subsanaba el fallo de la Corte.
El actual me parece muy bien que hayan trabajado con esta celeridad. Esto demuestra que las leyes pueden ser sancionadas rápidamente, que podrían evitarse así muchos secretos de necesidad de urgencia, me parece muy bien. Y bueno, hay que ver esta ley cómo es valorada. A mí me parece, en principio, en una por ahí una opinión muy superficial, que contradice a la Convención Interamericana de Derechos del Hombre. Me parece, habrá que ver que no, cuando lo analicen los jueces, y cuando lo analicen los jueces y la Corte, lo que resuelve la Corte, ya está, cierra el caso y después podremos hacer análisis jurídico, pero el tema está cerrado, así que cuando la Corte resuelva esto, puede ser que lo resuelva diciendo, con alguna razón que yo no advierto ahora, que está bien.
Doctor Barra, soy Inde Pomerania, que estoy invitada al programa de los chicos, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo está? Se habló mucho de lo que tiene que ver con el dilema ético que enfrentan muchas veces los jueces cuando tienen que dictar sentencias, sí, sobre todo en algo
inevitable,
digamos, sobre todo en algo que tan crucial y que fue tan clave y sigue siendo tan clave en la historia argentina. Sí. A veces el oyente, digamos, escucha este tipo de testimonios como el suyo justamente para saber cómo es eso.
Sí.
¿Y cómo es eso?
El dilema ético.
Uh-huh.
Bueno, hay dos planos, ¿no? En general la ley es una cosa, la moral es otra, aunque la ley tiene que estar inspirada en la moral. Pero de todas maneras, sobre todo en materia penal, nosotros tenemos que aplicar la ley escrita. La ley escrita que tiene que estar inspirada en normas morales. Con el dilema ético, uno tiene allí opciones y cada uno la valora. Yo creo que hemos, te toma mi opinión personal, es que hemos vivido hace 40 años atrás, además no fue ayer, sino hace 40 años, una etapa muy oscura en la historia argentina, muy violenta, que coincidió con la violencia que había en todo el mundo. Los hechos de la guerrilla no fueron solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, en Europa, en Italia, en Francia, en Alemania. Coincidió entonces con un último estertor de la Guerra Fría. Todos esos movimientos tenían una inspiración, a veces un apoyo fuerte, concreto, del bloque soviético. Y en América Latina, desgraciadamente, porque en Europa demostró que se podía combatir a esto con reglas legales, en América Latina se optó por otro camino, se optó por la escuela lamentable de la guerra de Francia con Argelia, y bueno, y pasó lo que pasó. Pero todos sufrimos los muertos y los desaparecidos. Hubo centenares de muertos por la guerrilla, gente inocente que simplemente estaba ocasionalmente en el lugar donde explotaba la bomba. Conscriptos, usted se acuerda que en esa época estaba el servicio militar obligatorio.
Sí, claro.
Conscriptos que morían sin saber por qué, no tenían la menor idea de lo que pasaba. Y después la represión con métodos terribles.
Ahora,
métodos,
doctor,
que no se justifican, porque yo no creo que ganar esa especie de guerra, no creo que hubiese sido necesario esto.
Pero a la luz de lo que ocurrió y de la reapertura de los juicios y demás, ¿qué piensa hoy usted de lo que fueron los indultos?
Los indultos, para mí, el indulto es una, primero es una facultad presidencial. No está prohibida por ninguna norma del derecho internacional. La Corte, en el caso Simón, entendió que se violaba así el derecho de gentes. El derecho de gentes es como el derecho de común aplicación por los pueblos, una especie de manifestación también del derecho natural. Yo creo que no vieron, la Corte no consideró, que todas las religiones, o sea, que supone que entonces toda la cultura de toda la humanidad y de la gran mayoría de la humanidad actualmente, porque sobre todo las religiones monoteístas, etcétera, todas tienen el concepto del perdón. Hay 1.000 millones de personas que todos los días o con gran frecuencia rezan, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El sentido del perdón es sustancial. En el Evangelio se dice que todos los pecados son perdonados, menos los pecados contra el Espíritu Santo, que es un problema de discusión de los teólogos de cuál es el pecado contra el Espíritu Santo.
No hay una autocrítica respecto de los indultos.
Así que, yo le estoy diciendo que el indulto es un perdón.
No, pero le preguntaba si en algún momento, digamos, se plantearon la posibilidad de una autocrítica. No.
Yo no, por lo menos, no lo sé de otro. Pero yo no, a mí me parece que el indulto es un acto de gracia, un acto de perdón. Ahora alguien puede decir, solo se puede perdonar a quien pide perdón.
Eso le iba a decir, a veces, no hubo pedido de perdón tampoco.
A veces sí, a veces no. Hubo pedido de perdón posterior, lo hizo el general Balsa. ¿Te recuerdas?
Sí, claro.
Fue posterior. A veces el perdón requiere o se justifica frente al pedido, y a veces puede ser un perdón unilateral, que uno quiere perdonar.
Barra, estamos terminando el programa, era un testimonio muy importante. Solamente quiero preguntarle, puesto usted hoy en esta corte, si hubiese votado con la mayoría.
Yo sí, creo que sí.
Le agradezco mucho la comunicación y creo que es un testimonio importante para esta tarde, así que muchísimas gracias.
Buenas tardes,
exministro de Justicia, exministro de la Corte Suprema.